hoy en Así las Cosas.
Tenemos una incongruencia de las sentencias y un trato diferenciado para la evaluación de requisitos. Por una parte, nos confirma un acuerdo en el que establecemos la revisión previa a la entrega de constancias y la declaración de validez, y luego nos señalan en la sentencia que no tenemos, en varias, que no tenemos esta facultad, para que finalmente tengamos un trato diferenciado en la revisión de los requisitos. Es decir, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos revoca la revisión del 9 de por medio por no tener facultades expresas, y por otro lado, nos confirma la revisión del criterio de 8 cuando ambos son requisitos de elegibilidad establecidos en nuestra Constitución.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 38 minutos. Rápidamente nada más, es que hoy andan muy activos por acá. Me dice Ale Velasco, saluda porfa a mi mamá, la señora Guille, un abrazote. Y gracias a toda la gente que nos siguen acercando los casos de personas que no están recibiendo la pensión de adultos mayores. Bueno, ustedes lo saben, aquí hemos hablado mucho y pareciera, y seguramente habrá quien ahorita diga, otra vez van a hablar de la elección judicial. Bueno, pues sí, ya sé que, ya lo hemos dicho una y otra vez, ya sé que seguramente en estos días pues se va a declarar la validez, se van a desechar los proyectos que hay de un par de magistrados para anular la elección judicial. Ya lo sé que el 1 de septiembre tomarán protesta y tendremos la nueva corte y tendremos, sí, pero tenemos que documentar de todos modos lo que ha sucedido. No podemos simplemente decir, bueno, ok, ya fue, ya quedó. Y la verdad es que me llamó mucho la atención un trabajo que presenta Javier Aparicio, análisis estadístico de la elección judicial, de un documento que entregó como amicus curiae en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Y como lo saben, pues en estos días se estará discutiendo precisamente ahí en el tribunal estos asuntos. Y saludo a Javier Aparicio, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE. Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
Gaby, muy buenos días a ti y a tu auditorio.
Gracias, Javier. Pues, insisto, yo sé que mucha gente ahorita nos dirá, ah, qué necios que siguen con esto, pero pues más que qué necios, ¿qué fue lo que ustedes hicieron, Javier? ¿Qué trabajo hiciste que coordinaste tú?
Claro, sí, lo que hice fue, bueno, desde que concluyó la elección el 1 de junio, yo empecé a revisar los resultados, los cómputos. Ves que no hubo PREP, pero el INE sí dio a conocer los resultados a nivel casilla en los cómputos distritales judiciales. Y entonces, bueno, tú sabes que a mí me gusta pues analizar estos temas. Sí. Y yo me puse a revisar, pues un poco tratar de entender qué es lo que había sucedido o cómo tratar de entender el resultado electoral. Tenemos muy claro quién ganó, quién perdió. Pero la elección, el resultado electoral también te deja ver, pues, un poco fenómenos peculiares, digamos. Sabemos, y lo dicen a cada rato, ¿no? La uh-huh. primera elección, una elección extraordinaria, inusitada, etcétera. Y hay quien lo maneja eso como decir, bueno, como es la primera vez que hay una elección judicial, no podemos evaluarla, no podemos compararla con nada. Uh-huh. Y yo pienso lo contrario, pero hay que evaluarla con cuidado. Entonces, lo que yo hice, básicamente, sabemos que la elección, el proceso electoral, la reforma judicial tiene un montón de problemas, pero yo me quise concentrar en lo que nos revelan los números, ¿no? Los datos uh-huh. de las casillas.
Okay.
Porque en principio, pues sabemos, una elección de baja participación, 13% de participación nacional. ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, claro, un primer problema es una baja legitimidad democrática de las nuevas autoridades, uh-huh. pero también lo sabemos desde ciencia política que una elección de muy baja participación también es susceptible, es manipulable, es susceptible a ser influenciada por estructuras, movilización de votos, en fin, irregularidades. Uh-huh. A diferencia de una elección presidencial o legislativa donde si sale a votar más de la mitad de la gente, la verdad es que es muy difícil que tú puedas comprar un resultado, ¿no?
Claro.
Entonces, esta elección tiene esa baja participación. Dije, bueno, vamos a evaluar qué hay. Entonces, lo que hago en mi análisis fue, por un lado, evaluar anomalías, lo que yo llamo anomalías estadísticas, en la participación electoral. Uh-huh. Ver en dónde hubo casillas con participación atípica. Por ejemplo, si hubo más de 1,200 casillas donde hubo más de 50% de participación. Y alguien dirá, oye, pues ¿acaso es ilegal que vote mucha gente? No, por supuesto que no, pero es anómalo.
Claro.
Si 13% del electorado decidió salir, si sabemos que en general la elección no llamó el interés general de la gente, pues cuando encuentras casillas con más de 50% de participación, yo lo que opino es que merece un mayor escrutinio. ¿Dónde ocurrió esto? ¿Por qué pasó esto? Etcétera. Por ejemplo, el INE en su cómputo dejó fuera 818 casillas por diferentes irregularidades, sí, entre ellas la participación. Yo aquí lo que señalo es que el conjunto de casillas con participación atípica es mucho mayor, es mayor a 800 casillas. Otro fenómeno peculiar en esta elección, uh-huh, es que observamos que mientras más participación electoral hubo, resulta que le fue mejor a los candidatos ganadores, ¿no? A los nueve, uh-huh, tanto a Hugo Aguilar, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, etcétera, los nueve ganadores, las nueve candidaturas ganadoras tuvieron más votos en las casillas donde hubo mayor participación electoral. Y de nuevo, esto es atípico, porque lo que tú esperas, por ejemplo, en una contienda normal, competida, es que cuando hay más participación electoral, de hecho, la elección se pone más reñida. Claro. Se pone más reñida, se pone más diversa, se cierran los márgenes de victoria, etcétera.
Y más cuando tenías, como en esta, tantos candidatos. Es decir,
exacto.
O sea, donde era más factible que se pulverizara el voto de alguna manera.
Justamente. ¿No? Como fue una elección de lista abierta, uh-huh, exacto. Lo que, uh-huh, tú esperas es un voto muy fragmentado. Una elección lista abierta, sin logotipos de partidos, sin grandes campañas, sin spots, sin debates. Había muy poca información. Entonces, lo que se esperaría era hubiera sido un voto muy fragmentado. Y en realidad lo que vemos es un voto contundente en favor de ciertas candidaturas. Y el tercer aspecto que analizo, que es uno que se ha discutido mucho, es el tema de los acordeones. Porque, claro, hay una primera cosa muy importante que hay que señalar. Decimos, a ver, ¿hubo muchos acordeones? Sí, pero hubo un acordeón en particular, que todas las personas incluidas en ese acordeón ganaron, y todos los que no estuvieron mencionados en ese acordeón perdieron. Entonces, esa primera señal es preocupante, ¿no? Y, oye, la pregunta es si eso es una prueba plena. Y, oye, aquí está el acordeón con todas las respuestas del examen. ¿Habrá sido importante o no? Son todas las respuestas del examen.
Es que me río para no llorar, pues, pero perdón.
Claro, claro. Ahora, yo lo que hice, dije, bueno, a ver, ¿cómo podemos evaluar estadísticamente esto? Y la prueba, fíjate, es que la prueba no es directa. Ciertamente, como no sabemos cuántas personas usaron acordeones, si cuántos se distribuyeron y demás, cuántos acordeones hubo, sí es difícil evaluar estadísticamente eso. Pero lo que yo hago es, hago una inferencia al revés. Yo lo que hago es, veo los datos, a ver, vamos a ver en los datos, el acordeón lo que te produce es un voto coordinado, ¿no? O sea, gente, claro. Si votas por un candidato, votas por el otro, sí, etcétera, como si fuera una planilla. Uh-huh. Entonces, lo que puedes hacer estadísticamente es ver los datos y ver en los datos cuántos acordeones se manifiestan en los resultados a nivel casilla, porque hubo más de 80,000 casillas. Y entonces ahí hice eso, uh-huh, y lo que hacemos, bueno, es un análisis de correlaciones, y claramente lo que vemos es que estas candidaturas ganadoras tienen correlaciones de votos de entre 70 y 85%, uh-huh, que lo cual, de nuevo, hubo 64 candidaturas para la Suprema Corte, y resulta que el voto de Lenia Batres, el de Yasmín Esquivel y Hugo Aguilar, y demás, tienen correlaciones mayores al 70%. Y en cambio, las correlaciones con todos los demás candidatos, pues son negativas, ¿verdad? Digamos que si tú votabas por alguno de estos, era muy probable que se votara por los otros, en exclusión de los demás. Y esto, a mí me preocupa, por ejemplo, el consejero Uquibe Espadas y otras personas que opinan, dicen, bueno, ¿cuál es el problema? Pues si los simpatizantes del gobierno fueron quienes acudieron a las urnas, Pues ni modo que no ganaran los candidatos del gobierno, lo plantean así. Y ojo, yo digo, ese argumento es equivocado. La primera parte es cierta. Uh-huh. La elección judicial, al igual que las consultas populares, la revocación de mandato, pues sí, atrajeron el voto, pues, de los simpatizantes de Morena. Esto lo ves en la geografía de la participación, en el sureste y demás. Pero el hecho de que simpatizantes del gobierno hayan ido preponderantemente a las urnas, no implica un voto así de cohesionado, sí, porque la elección tenía poca información. Es como de entre estas
No, eso queda clarísimo. O sea, este
como
voto,
le atina,
claro,
¿no?
Este voto, sí. Además me gusta cómo lo planteas, este voto cohesionado. Y sí. Vuelvo a decir, porque aquí ya, como siempre que hablamos del tema, hay quien nos escribe y nos dice, oigan, yo sí fui y voté, sí, no estamos hablando de casos individuales, sabemos perfecto que hubo personas que sí se la tomaron en serio y fueron y votaron. Aquí estamos hablando justo, digamos que, revisando ahora sí que casilla por casilla lo que identificaste, Javier, es... digamos, el patrón de este voto cohesionado. Hay que decirlo así como es. Es decir, no es solamente la suspicacia de, es que hubo. No, ahí está. Está clarísimo, como lo estás demostrando, que sucedió y sucedió, digamos, en una muy buena parte de todo este proceso electoral. No decirlo, Javier, y quedarnos ya callados, porque pues al final ya esto va a caminar y no sé qué, pues es también como convalidar pues las irregularidades que hubo. Aquí lo tienes muy claro tú, Javier, como lo estudiaste, ¿no?
Sí, pues sí, es un documento un poco exhaustivo, son 50 páginas, lo pueden encontrar en internet, está en mi página de internet. Y como dices, lo que yo quiero es, primero yo hice el análisis, después platicando con amigos, me dijeron, oye, pues entrégalo al tribunal. Y entonces fue lo que hice, lo entregué como amicus, que es simplemente un documento informativo para informar el criterio de los magistrados. El tribunal decidirá lo que tenga que decidir, solamente es poner a su disposición la evidencia estadística. Claro. Los datos dicen esto, valórenlo como ustedes quieran, porque a ellos es a quienes les toca. Y como dices, son en aras de colaborar en un debate, pero sí creo que es muy importante dejar registro, porque, miren, yo no simpatizo con la reforma judicial, me preocupa mucho, pero esta parte electoral también es muy preocupante, porque si los indicios de estas irregularidades se normalizan o los dejamos de lado, lo que nos estamos exponiendo a que las elecciones del futuro repitan este tipo de patrones.
Sí, totalmente de acuerdo. No, totalmente.
Si se normaliza la movilización del electorado de cierta forma, pues estamos normalizando cosas que por años hemos querido combatir.
Sí. No, y por eso, insisto, o sea, creo que tú además, no solamente en la parte electoral, sino lo que viene también en la segunda parte de esta elección judicial. O sea, porque esto puede afectar a todo el sistema electoral, pero además viene una segunda parte de elección judicial y no podemos simplemente presuponer que no pasó nada. Sí pasó y ahí están los datos. Gracias, querido Javier, te mando un abrazote.
A ti, Gaby, buenos días.
Buenos días, Javier Aparicio, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE. Ahí está, y necesitamos, por supuesto, hablar también de ello.